Muy bien, amados hermanos. Mencionaba yo hace dos semanas, o hace, sí, un domingo antes del domingo pasado, varios aspectos de la creación del hombre. Y lo primero que decíamos es que cuando Dios creó el cuerpo de Adán, lo hizo, ¿de dónde lo hizo? Del polvo de la tierra. Y eso nos ayuda a recordar, ¿verdad?, lo que realmente somos. Somos solamente polvo, somos totalmente dependientes de Dios. Entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra. La palabra Adán significa tierra roja. La misma palabra Adam tiene una relación con la fuente de su origen físicamente. Muy bien. Y es la composición del cuerpo humano. Pero también Dios no solamente creó un cuerpo, sino creó un alma. O lo que pudiéramos mejor mencionarlo como la parte inmaterial del hombre. Parte material, cuerpo, parte inmaterial, que pudiéramos decir alma y espíritu. Entonces, cuando recordemos, Dios creó al hombre del polvo de la tierra y después dice la Biblia que sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y la palabra vida, aliento de vida, en el hebreo está en plural, lo que de alguna manera indica no solamente vida física, sino vida espiritual. ¿Okay? Adán tenía un alma y cada hombre la tiene como parte de su ser. Hay un cuerpo, hay una parte inmaterial, alma, espíritu. Pero otra cosa que en la creación del hombre es que Dios creó al hombre en dependencia de él, de Dios. O sea, Dios creó al hombre para que dependiera de Dios. No lo creó para que fuese independiente. ¿Sí? Lo creó en una dependencia de Dios para comunión, y lo vemos en el huerto del Edén, para compañerismo, ¿sí? Para vivir, podemos decirlo así, lo mencionamos, en una casa de polvo temporal, con limitaciones, inclusive lo creó con limitaciones y sagradas debilidades. Una manera de mencionarlo, porque el hombre es débil en ciertos aspectos y así fue creado. El hombre depende de Dios, necesita de Dios. Dios honró al hombre al ser hecho del polvo, al necesitar su constante comunión y ayuda. Dios le honró al hombre al hacerle del polvo, al necesitar de Dios su constante comunión y ayuda, al proveerle una ayuda idónea para que el hombre recordase que él no es nada, no puede hacer nada y no puede ser nada aparte de Dios. La naturaleza humana es dependiente aún en su estado precaído, es decir, o antes de su caída. Aún en esa, podemos decir, perfección, no pensemos que Adán, porque fue creado perfecto, a la imagen y semejanza de Dios, era un hombre que podía vivir independientemente. Es un hombre que necesita de Dios. Pero también mencionábamos que Dios creó al hombre con una voluntad libre, una libre voluntad. Adán fue, y una expresión que se menciona, un ser libre o agente libre y moral. Cuando decimos libre, él podía, tenía la libertad en su voluntad de decidir. Y cuando decimos moral, es que Adán, el hombre, podía decidir por lo bueno o por lo malo. ¿Okay? Es en ese sentido. Ahora, ¿cómo vemos esta libertad? Lo mencionábamos. En las libertades que Dios le dio a Adán, por ejemplo, Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, refiriéndose al árbol. Él tenía esa libertad de comer o no comer. Fue la decisión de Adán el comer o no comer del fruto. También Dios trajo bestias y aves a Adán para que viese, así le dijo, para que viese Adán cómo las había de llamar. Le dio esa libertad. Cada animal fue nombrado de acuerdo a la decisión de Adán. Asimismo, Dios dio a Adán también la libertad, no solo un mandamiento, pero también la libertad de fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este hecho de que la naturaleza humana poseía o posea un libre albedrío, que es la expresión teológica o que se menciona, voluntad libre, la capacidad de decidir, es antes de la caída y continúa hasta el tiempo presente. Esto es definitivamente parte de ser una criatura, ¿verdad?, de Dios. Muy bien, ahora, número 5, otra característica de la naturaleza humana, es que la naturaleza humana de Adán incluía una creación de Dios en la cual, hermanos, había personalidad. Personalidad, y algo muy interesante que va de la mano de la personalidad, una distinguida constitución individual. Cuando decimos distinguida, no nos referimos a distinguida, sino nos referimos a singular, una constitución individual singular, distinguida, distinta para él comparado con otros. ¿Okay? Entonces, todos los seres humanos somos una persona, pero todos tenemos una constitución individual en cuanto a nuestro temperamento, en cuanto a nuestro, podríamos hablar de ciertas características de nuestro ser que son distinguidas, particulares. Esto inclusive lo podemos ver en el mismo huerto del Edén por el hecho de que Eva hizo su elección con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal antes de que Adán la hiciera en relación a comer del fruto. Ahora nos dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 que Adán no fue engañado, pero Eva siendo engañada. Creemos, hermanos, y creemos que la Biblia lo revela claramente, nuestra versión en español a veces no es muy clara en cuanto a esto, pero la versión en el hebreo, por supuesto, el hebreo, y la versión en inglés también lo presenta, que cuando Eva estaba siendo tentada, Adán estaba con ella. Adán escuchó lo que la serpiente le estaba diciendo a Eva. Pero él no fue engañado. Eva fue engañada. Y esto nos habla también de ciertas características aún en el hombre y la mujer en cuanto a ser un, por decirlo así, la mujer, la parte tierna, la parte más sensible, más y hay una personalidad. Lo vemos aún en el hecho de que decimos a veces, es que los niños son así, las niñas son así. Esto que el mundo quiere de poner en el mismo plano de constitución a los diferentes sexos que Dios creó, es sencillamente ir en contra de lo que Dios ha establecido y el rol que Dios ha dado, inclusive a un hombre, a una mujer. Pero de allí vemos, inclusive entre los diferentes hombres, tenemos diferentes personalidades. ¿Cómo lo digo? Todos somos una persona, pero me refiero a personalidades, sino características particulares de nuestro ser. Ahora, la personalidad y constitución del individuo fue dada en la creación y no como resultado de la caída en pecado. La personalidad es definida como intelecto, sentimientos y voluntad. Hay tres, y la mayoría de los libros de teología sistemática presentan tres características que definen a una persona: intelecto, la capacidad de pensar; voluntad, la capacidad de decidir; y sentimientos, la capacidad de sentir. Y hay otra más que creo es muy importante, es la conciencia personal de que se es un ser. Soy un ser. Estoy consciente. ¿Okay? Ahora, cada ser humano, desde la creación, se le ha dado una personalidad. Y para ser una persona, uno debe poseer estas características que mencionamos. Pues la constitución o temperamento es individual en cada persona. Es individual. Podemos decirlo así, que no hay dos personas iguales en cuanto a su constitución, y es una expresión, tal vez, ¿cómo lo puedo mencionar? No tengo los términos completamente, ¿verdad? No quiero usar términos psicológicos, ¿verdad? A veces es mi persona, mi cómo estoy constituido, mi temperamento, mis tendencias, mis virtudes en cuanto a sentido, mis fortalezas, mi estado de ánimo, cómo puede ser en determinadas situaciones. Es parte de mi persona. La libertad que me expreso, a lo mejor la timidez en cuanto a mi manera de ser. Soy mi manera de ser, pudiéramos decirlo. Lo vemos en la parábola del sembrador, cuando la semilla es sembrada en cuatro tipos de tierra. Aunque esa tierra de alguna manera ha sido afectada por las cosas externas, la dureza, los afanes de la vida, el pisotear una persona sobre el determinado corazón, los tropiezos, la persecución, pero finalmente el corazón es como una tierra que puede ser dura, puede ser dócil y también, aunque tiene que ver con las cosas a las cuales nos hemos enfrentado o hemos sido afectados a través de nuestra vida, también hay personas que son muy nobles, hay personas que son, ¿cómo lo digo?, más desconfiadas. Y esto son, a veces, es nuestra conciencia también ha sido afectada, pero me refiero más bien a este aspecto particular en el cual cuando Dios nos crea con una personalidad, que también, amados hermanos, Dios es afectado por o influenciada por nuestros padres, los padres que tuvimos, inclusive nuestros abuelos, ¿sí? Nuestra manera de ser. Hay de alguna manera un efecto, no quiero decir genético, no lo sé cómo, pero de alguna manera las generaciones influyen a la siguiente generación en sus rasgos particulares. No solamente rasgos físicos, que obviamente, ¿verdad?, que se parece al abuelo, se parece eso, pero también Dios así lo ha querido. Y también Dios pone un aspecto muy particular en cada ser que Él crea. Creemos que Dios, y hermano, yo creo que también tenemos que entonces nosotros ver esto, tenemos que creer que Dios nos creó como somos. Y podemos entregar a Dios nuestra disposición y en las manos de Dios, Dios puede usar eso. Hay personas que son más abiertas, por no usar la palabra extrovertida. Hay personas que son más cerradas. Pero Dios puede tomar nuestra personalidad y usarla para su honra y su gloria. Se requiere una persona para cada situación. Hay personas que pueden ver sangre, otros no. Gracias a Dios por un médico, ¿no? Que puede, tal, imagínense, alguien que no puede ver sangre, ¿Para qué queremos un médico que se desmaya a la mera hora de estar haciendo una cirugía? No sé si eso tiene que ver también con las formas. Tenemos, por ejemplo, una persona con un carácter en la Biblia muy fuerte, muy firme, como el de Caleb, que Dios le usó. Tenemos a otro con un carácter también firme, tal vez no con las mismas características y disposición que la de Caleb, pero era Josué. Y era una ¿cómo se llama? Tal vez un balance perfecto, no quiero decir necesariamente perfecto, pero era equilibrado, importante. A Caleb no lo vemos nunca como un líder como Josué, pero lo vemos como un hombre de batalla, un hombre bajo, un líder. Y aún la ayuda idónea que Dios nos da, la ayuda idónea que Dios nos da. Por eso es muy importante la dirección de Dios en algo tan crucial en la vida. Y lo que Dios da viene a complementar aspectos de nuestro ser. Al punto que dice la Biblia que serán una sola carne. Y Dios viene a veces a equilibrar, ¿verdad? Por decirlo así, ese barquito, ¿verdad? Que estaba con nuestra ayuda idónea. Pero Dios nos creó con esta constitución. Les digo, hermanos, fíjese cómo lo define el diccionario Webster, la constitución o temperamento de una persona, que es individual. Lo define así como la cualidad o cualidades dominantes que marcan a una persona. Cualidad o cualidades dominantes que marcan a una persona. La constitución de nuestro ser presenta las características humanas individuales de una persona individual. ¿Sí? Ahora, esto es importante, hermanos, y sin abundar tanto en esto, digo todo lo que implica este tema, que hay mucho en la palabra al respecto. Pero alguien pudiera decir, bueno, es que ver un aspecto o una cualidad de su vida, como Dios lo creó, como casi casi un pecado en su vida. Un pecado en su vida. Es que yo soy muy sensible. Hay personas que son sensibles. Ahora tenemos que tener cuidado y a lo mejor, ¿verdad?, que no nos convirtamos en ser caprichosos. Pero esa es la tendencia. Que una característica dominante o cualidad dominante de nuestras vidas, cuando no hay una rendición a Dios, esa cualidad dominante, el pecado la intensifica. Y el pecado la distorsiona. Una persona que tenga a lo mejor una cualidad dominante de ser una persona que tiende a la iniciativa, a un liderazgo. Y gracias a Dios que eso es importante. Si no se rinde a Dios, se puede convertir en un tirano. O una persona soberbia. Una persona que si las cosas no se hacen como él dice, pues todo está mal. Una persona que es sensible, ¿verdad? Gracias a Dios por una persona sensible que a lo mejor se piensa en otros cuando otros no ven, están en otros aspectos y ve otro aspecto y es una cualidad dominante. Pero cuando no nos rendimos al Señor, esa cualidad dominante se puede, gobernada por el pecado, se puede convertir en una, podemos convertirnos en personas en una demasiada sensibilidad donde prácticamente de todo nos molestamos. O también nada nos parece porque afecta mi sensibilidad. ¿Sí? Ahora, quiero mencionar esto claramente, amados hermanos. Aunque una persona tenga una cualidad dominante en su vida que es es una característica de eso y que Dios la puede usar, No quiero que pensemos que voy a descansar en mis capacidades o mis cualidades dominantes para entonces hacer lo que debo hacer para Dios. Debo rendir al Señor eso. Aún Adán, en el huerto del Edén, él estaba en una comunión con Dios. Y Dios lo puso para hacer determinadas cosas. Y tenía que someterse al Señor. Pero Dios le dio una personalidad particular, singular. ¿Okay? La constitución, vuelvo a decir, presenta las características humanas individuales de una personalidad individual. Distingue a uno de otro en sus tendencias naturales. Sus tendencias naturales de temperamento, humor, actitud, etc. Tanto la personalidad como la constitución estuvieron en la mente de Dios en la creación de la naturaleza humana de Adán. Entonces, Dios creó al hombre con una personalidad y una distinguida constitución individual. Ahora, el pecado ha venido a afectar todo esto. Todo esto. Siempre he visto el ejemplo, y lo pongo como un ejemplo, en la vida de Caleb. Gracias a Dios por la vida de Caleb, ¿no? Era un hombre de un temperamento, yo creo, muy fuerte. Caleb. Era un hombre que se paró delante de todos, ¿verdad? Delante de la congregación. Fue escogido como uno de los príncipes de Judá. Aún el hecho de que escogieron a fulano de tal, algo había en ellos. No, tal vez no era solamente el linaje, porque todos eran de Judá. ¿Quién sería un príncipe? Había ciertos rasgos, características en esa persona. Ahora, es un hombre que se mantuvo fiel. Era un hombre determinado. Por ejemplo, el apóstol Pablo es un hombre que en sus tendencias naturales era un hombre determinado a lo que él decía. Aún lo mismo lo dijo. En cuanto a la ley fariseo dijo, y en cuanto a la ley irreprensible. Hay personas, aunque no sean cristianas, y son mucho más, ¿cómo se llama?, comprometidos con lo que establecen que los mismos cristianos. Porque se les ha criado así, pero también es parte una tendencia, hay una fortaleza en cuanto a esto. A los 85 años, Caleb estuvo dispuesto a ir y tomar Hebrón, el monte Hebrón, la ciudad de Hebrón, donde vivían los gigantes. 45 años después, y él estaba confiado de que Dios le iba a dar Hebrón. Y él fue. Y él estaba determinado también, ¿verdad? En cuanto, buscando un esposo para su hija, ¿verdad? Le dijo, el que tome tal ciudad, no recuerdo el nombre de la ciudad, Debir, no me recuerdo, creo que era Debir, yo le daré mi hija Axa por mujer. O sea, ponía también cosas altas en aquel, bueno, a ver, y uno de sus sobrinos, Otoniel, fue y la tomó. Y Otoniel vino a ser el primer juez de Israel. Lo podemos decir, lo traía en la sangre. Y sí, había ciertos rasgos y tendencias naturales que él tenía. Y Caleb no quería para su esposa Axa un hombre, ¿cómo se llama? Así como que no firme, porque yo me imagino que Axa también era una mujer firme. ¿No cree? Y para esa mujer firme se requería un hombre más firme. No hay problema en que una mujer sea firme mientras tenga un liderazgo firme. Lo necesita. Porque si no, la tendencia es a ir más allá del rol que Dios ha establecido. Ahí está Caleb. Pero luego, años después, en el tiempo de David, nos encontramos con un hombre que se llama Nabal. ¿Se acuerdan de Nabal? Dice la Biblia que él era descendiente de Caleb. ¿Y cómo lo vemos? Como un hombre soberbio, arrogante. Yo todavía, a veces es una de las buenas, tal vez es una pregunta, ¿no? No me quita el sueño, ¿no? Pero yo me preguntaría, un día le preguntaré al Señor, ¿por qué Abigail se casó con Nabal? A lo mejor era un hombre que cambió después, conociendo a Abigail, o a lo mejor el Señor trató también con Abigail en todo ese tiempo y se tuvo que someter al Señor. Ahora estoy especulando, pero es una buena pregunta. Pero ahora tal vez era la misericordia de Dios para Nabal, esa mujer que tenía. Y al parecer, Abigail venía detrás, ¿verdad? Con el recogedor, levantando todas las, ¿cómo se llama? Las cosas, o arreglando las cosas malas que hacía Nabal en su arrogancia. Entonces vemos un carácter, un temperamento fuerte, dominado por el Señor, y un temperamento fuerte, dominado por el pecado. Gracias a Dios por el carácter de Caleb. Gracias a Dios por el carácter de Otoniel. Sin duda, Nabal. ¿Se imaginan que Nabal hubiese sido un hombre sumiso con todo lo que tenía? Ahora, yo creo que Nabal era un hombre determinado en sus trabajos, ¿no? En sus haciendas. No era un hombre perezoso. La ayuda que hubiese podido ser a David. ¿Usted cree? La gran ayuda. El mismo rey David se convierte, Dios lo usó para cuidar de Nabal, y Nabal no vio eso. Lo que hubiese podido él contribuir al reino o a la voluntad de Dios, y todo se afectó por un corazón duro, duro. Y esas tendencias naturales y cualidades particulares que Dios nos ha dado, usted puede considerarse, oh, soy duro, yo soy firme, a mí me gusta que las cosas se hagan así, asá, que se cumpla lo que se dice. Aún tenemos que nosotros rendirnos al Señor, porque va a haber muchas situaciones. Y yo tengo que aprender a ser humilde, usted tiene que aprender a ser humilde, pero no por eso vamos a dejar de ser firmes. Pero tenemos que rendirnos al Señor. Tenemos que saber que Dios tiene a sus Davides, aún para nosotros rendirnos nuestra temperamento al liderazgo que Dios ha puesto, a la voluntad que Dios ha puesto para nuestras vidas. Y en su momento, como veremos más adelante, en esta mañana, no tenemos que buscar ser nosotros exaltados. Pero Dios nos ha de exaltar cuando fuere tiempo. Y podremos ver el fruto, como dice la Biblia ahí en Isaías 53. Se me fue la expresión, hermanos, pero que en Isaías 53, hablando de Cristo, de la humillación del siervo del Señor, se nos dice así la palabra del Señor: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál era el carácter de Cristo? Firme. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia, ¿cómo dice la frase? Di mi cuerpo, dice, Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como ¿qué? Como un pedernal. Y no seré avergonzado. Cuando Cristo se levantó de la oración ahí en el Getsemaní, Él iba como el victorioso a entregarse a sus opresores. Guarda esa espada. ¿Qué no sabes que yo puedo pedir esto? A ver, vamos, se acerca el que me entrega. Aquí, yo soy. Y aún les dijo, ¿y por qué no me tomaron cuando estaba ahí delante de ustedes en el templo? ¿Por qué vienen contra mí como un ladrón? Pero aquí estoy. Y aún delante de Caifás y delante de Anás, nunca perdió la compostura. Nunca la perdió. Obviamente, el dolor de los golpes y todo eso, pero yo creo que aún en todos los golpes y bofeteadas y todo lo que hicieron los soldados con él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, con un carácter gobernado por el Señor. Y sus lágrimas no eran de autocompasión, eran de dolor genuino, pero con una entereza. Estas tendencias naturales, aún, y tal vez es meterse a algo muy escabroso, me refiero, difícil de analizar, pero ¿cuáles eran las características naturales que Dios creó en la humanidad de Cristo? ¿Qué tendencias naturales? ¿Qué constitución particular? Sabiendo lo que habría de afrontar. Ahora, Dios conoce el futuro. Dios conoce lo que usted va a afrontar. La vida que va a llevar, la familia en la que va a crecer, qué número de hijo es, porque a veces eso también afecta, en qué ciudad se va a criar, de qué país va a venir, qué apellido tendrá. Dios todo lo conoce. Y cuando Dios crea un alma, la crea con las características y la constitución natural, particular, para eso que esa persona va a afrontar y que puede afrontar en la gracia de Dios y poder tener victoria. Poder tener victoria. Qué impresionante, ¿no? El plan de Dios, aún para cada ser. Dios tiene un plan para ti. Tú puedes decir, es que soy muy enojón. Bueno, no quiero justificar tu pecado, pero a lo mejor eres muy determinado en lo que quieres. Ríndeselo al Señor. Y lo que se puede hacer. Hay personas que dicen, no, pues es que a lo mejor no han ni dado el primer paso y ya están, ¿verdad?, desalentándose. Es a lo mejor ese equilibrio que se requiere, ¿no? Pero Dios nos ayude, ¿no? Años atrás hemos escuchado, y es interesante esto, cómo cuando Dios unió inclusive a los discípulos, los trajo de diferentes, ¿cómo se llama?, trasfondos. A Mateo, el publicano. Simón, el celote. Cada uno de ellos, los hijos del trueno, los Boanerges. Aún el carácter de Pedro. Aún vemos en el carácter de Pedro, hermanos, en la constitución particular de Pedro, distinguida de Pedro. Uno dice, ay, Pedro. Bueno, pero gracias a Dios por ese Pedro en Hechos 2. Ninguno de los discípulos, tal vez hubiese, estoy pensando, ¿no? A lo mejor el carácter de Juan. Y lo vemos él como un joven noble, un carácter, aunque también tenía un carácter fuerte, pues Cristo les dijo era hijo del trueno, ¿no? Pero alguno de los discípulos, pienso y solamente especulo un poquito, hermanos, un poquito, no hubiese aguantado recibir ese, la tentación que Pedro recibió cuando negó al Señor 3 veces. ¿Cómo lo digo? Alguno de ellos dice, ay, ya me descubrieron. No, ya se hubiera ido antes. No, Pedro, pero Pedro dominado. Como diciendo, no, yo aquí voy a... Y las cosas no se dieron. Aún Pedro se atrevió a llamar al Señor aparte, ¿no? Y decirle, no, Señor, ninguno de estos te acontezca. ¿Cómo crees? Déjame decirte, Pedro. Pero en las manos del Señor, cada persona, cada constitución de la personalidad puede ser usado grandemente. El problema es que el pecado ha afectado todo eso también. Usted tenía una cualidad natural, pero no estamos usted y yo rendidos al Señor. Hermanos, esa cualidad natural, gobernada por el pecado, nos puede llevar inclusive a sentirnos suficientes en nosotros mismos. A lo mejor usted es alguien que es muy... Hay personas que tienen mucha capacidad de ¿cómo se llama? De discernir, ¿cómo lo digo? De entender las cosas. Rápido entienden y pueden acomodar. Hay otras que cuando uno va, ¿verdad? Este apenas va saliendo, ¿no? Como la tortuga que dice, si sigue molestando no voy a ir, ¿no? Después de buen rato que le habían dicho que fuera. Y ser una persona muy, muy capaz puede llevar en una voluntad no rendida, a conectar y vincular cosas que nos pueden llevar inclusive a rechazar ciertos aspectos de la gracia de Dios y de la voluntad de Dios para nuestras vidas y afectar. Que Dios nos ayude. Y recuerdo un hermano, ¿verdad?, que era muy, muy, muy capaz teológicamente. Muy capaz teológicamente. Una vez en un ambiente donde fuimos a una librería cristiana, nos llevaban, él que tenía ese afán de conocer y era muy, muy estudioso y muy capaz de teológicamente comprender muchas cosas. Y cuando fuimos a esa librería cristiana, empezó a buscar puros libros de la alta crítica. La alta crítica es aquellos libros de ciertos eruditos cristianos donde quieren investigar más allá por qué es que decimos que Génesis es inspirado por Dios. ¿Realmente fue Moisés el escritor del Pentateuco? ¿Realmente sucedió lo de el pez que se tragó a Jonás? ¿Cómo es que explicamos el hecho de que no se haya encontrado en la arqueología el lugar geográfico de tal ciudad que la Biblia menciona? Muchas cosas. La alta crítica es, vamos a alta crítica, vamos. Y uno de los maestros que nos acompañaba le dijo, hermano, ten cuidado, porque puedes ponerte a nadar en aguas profundas, pensando que puedes salir avante y te puedes ahogar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No es que llegue el momento en que uno diga, no vamos a estudiar nada, vamos a saber de eso. Pero dar una vida a eso, ahora, ¿Dios podrá capacitar a una persona y darle ciertas habilidades y ciertas capacidades y retención y a lo mejor memoria fotográfica y capacidad de razonamiento más, de un nivel mayor o de poner? Hay personas que son muy buenas para refutar y esto, ¿no es cierto? Otras que dicen, pues, ¿qué le dijo? Pues le hubiera dicho esto, pues es que no supe. Y qué bueno, esa tendencia. Pero si ese corazón primero no se rinde al Señor, puede ahogarse en sus razonamientos. Dios pudiera capacitar a alguien en ciertas áreas, pero se requerirá un corazón rendido al Señor. Porque así Dios nos creó antes de la caída, pero tenemos que entender que ahora hemos caído, es decir, hemos nacido, ¿verdad?, con una contaminación pecaminosa, y no solamente nacimos con una contaminación pecaminosa, sino esta naturaleza pecaminosa, esta carne ha sido afectada en nuestro caminar, las cosas a las cuales nos hemos expuesto, lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, tenemos que rendirlo al Señor. Pero bien, Tomé demasiado tiempo en esto, hermanos, pero creo que es algo muy importante porque es un aspecto de la vida que Dios quiere que le rindamos. Nuestro yo, nuestro ser. Nuestro ser. Usted tiene capacidad de coordinación de ciertas cosas. Lo ha visto a través. Ríndaselo al Señor. Usted tiene la capacidad de, y tal vez me quedo corto en estos ejemplos, hermanos, sino de escuchar, de paciencia para escuchar a alguien, para Dios pudiera ayudarle. Usted pudiera usar eso en esto. Dios nos ayude, ¿verdad? Y aún aquellos que estamos en el liderazgo, y poder usar y poder animar y poder apoyar a aquellos hermanos a que desarrollen lo que el Señor les ha dado en sus capacidades naturales. Pero siempre es un requisito indispensable. Aparte, por supuesto, de ser salvo, aparte de, es un corazón sumiso y un corazón enseñable. Amén, hermanos. Un corazón sumiso y un corazón enseñable. Esta mañana vamos a predicar, voy a predicar acerca de que de esta frase por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y vamos a ver que es Dios quien exaltó hasta lo sumo a Cristo. Y Dios puede exaltarnos, Dios puede bendecirnos, pero se requiere una vida de despojamiento. Ese despojamiento. Vemos en esas frases que hemos aprendido la semana pasada, antepasada, vemos a Cristo en una voz activa, ¿no? Se despojó a sí mismo. Él tomó forma, decía. Y al final dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es Dios quien hace, quien exalta. Dios es el que exalta. Y vamos a ver, 1 de Pedro 5, y lo leíamos esta mañana, hermano Dante lo leía, donde habla de los pastores, de los ancianos. Y habla inclusive de los jóvenes, y creo ser de los mismos ancianos jóvenes, que tenemos que aprender a revestirnos de humildad. Todos los que tenemos una posición de liderazgo. Cuando yo hablo de liderazgo, no piense solamente en pastor, diácono, no. Tenemos una posición de liderazgo en nuestro hogar. Usted tiene una posición de liderazgo como varón. Usted tiene una posición de liderazgo como madre. ¿No es cierto? Inclusive, voy un poquito más allá. Usted tiene una posición de liderazgo, ahora no me lo tome tan personal, ¿verdad? Pero así como que para que se crea, ¿no? Como primogénito. Y me refiero porque inclusive aquí tenemos jovencitos que son los más grandes en su casa. Y no es necesariamente que papá y mamá nos digan, ahora tú eres el encargado, tú dinos lo que vas a hacer. No. Pero con los hermanos, ven al mayor y se espera del mayor. Y bíblicamente aún también Dios le ha dado doble honor al primogénito. Entonces todos tenemos de alguna manera una posición de liderazgo, o la tendremos algún día. Aún nuestras niñas algún día serán madres. Y tenemos que enseñarles a que es Dios el que exalta. Que Dios es el que exalte a través de nuestra rendición a Él. Que rendirnos a Él. Y aún los ancianos tenemos que aprender eso. Pero bien, ya me adelanté un poquito, ¿verdad? Pero a lo que quiero expresar. Pero va de la mano con esto de nuestras tendencias naturales. Y también otro aspecto de la creación de la naturaleza humana que Dios creó. Es que también la naturaleza humana de Adán incluyó una creación de Dios capacitada con ciertos talentos y habilidades propias. Hay personas que son muy talentosas, tienen habilidad para ciertas cosas. Y pudieran desarrollar. Dios se los dio. Dios no los dio. ¿En qué consiste que una persona pueda dibujar y otro? Es porque se toman clases, los que toman clases, ¿no? Johnny ha tomado clases, pero Johnny, ¿tú tenías esa habilidad de dibujar desde chico de alguna manera? ¿O tú dibujabas a un hombre como yo, ¿verdad? Con cuatro palitos. Desde pequeño tenías esa habilidad, ¿no? Y ahora pues la has cultivado. Pero hermano, dígame, yo no sé dibujar. Una vez le dibujé a mis alumnos quise dibujar el arca del propiciatorio, ¿verdad? Con los ángeles, los querubines, y soltaron, bueno, con el respeto, ¿no? ¿Qué es eso, pastor? No, hay personas que y se lo imaginan, y bueno, eso es una habilidad que tienes. Los mismos maestros que aquí tenemos, ¿verdad? De instrumentos. Hay instrumentos, los instrumentos uno puede pudiéramos decir esto, hermano David, que cualquier persona pudiera tocar un instrumento, el violín, por medio de trabajo, de disciplina. Pero sí hay una realidad de que hay ciertas personas que tienen una habilidad. ¿En qué consiste? El oído, la coordinación, ¿qué pudiera decir? En el ambiente que han crecido, ayuda, el ambiente que han crecido, pero también hay una capacidad innata. ¿Pudiera usted decir eso?
Seguramente sí, pero es más, se puede cultivar esa.
Pudiéramos decir que una capacidad innata, sin disciplina, sin eso, no se puede desarrollar. Ok. No se puede desarrollar. Pero hay personas que le sacan música a cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Inclusive, capacidades que Dios ha dado, que se han usado de una manera muy, muy, muy mal, ¿no? ¿Qué puede abundar, hermano Dante, con respecto a esto de las capacidades innatas en cuanto a la música? El ambiente es muy importante. Pero en forma particular, hay capacidades innatas. Ok. Por ejemplo, Mozart. ¿Fue el ambiente nada más?
Sus papás.
Sus papás. ¿Había una habilidad innata en él? Hacer música, era todo, era su vida. Pero sobresalió sobre otros.
Bueno, se registran documentos de sus obras que ahora pues figuran como un compositor que destacó, no por sobrenombre, sino o reputación de nombre, sino por sus obras.
Por sus obras, muy bien. Ahora, pero creemos, personalmente creo que Dios ha dado talentos particulares. Hay un caso particular. Dale el micrófono al hermano Dante.
Del pueblo hebreo.
Ajá.
Ellos mismos dicen de mis primos, de nuestros primos.
Ajá.
Sus humanos. Así dicen ellos.
Ok.
Y ellos cantan naturalmente.
Y pueden.
Uh-huh.
Ya está en la cultura.
Así es, igual es más
sencillo. Uh-huh. Ok. Entonces el ambiente sí, tiene que ver. Muchísimo.
Okay.
Bueno, eso en cuanto a la música, ¿no? En cuanto a la música, y podemos decir que aplica para todas las cosas, ¿no? Todo el mundo es entrenable. Pero volvemos al punto. O sea, no podemos negar el hecho de que Dios, en esa constitución particular de cada persona, ha dado ciertas capacidades particulares a ciertas personas que otras, ¿no? Algunos son buenos para los números, a lo mejor, por capacidad natural. Algunos son, sí.
Hay otro ejemplo, David mismo, cuando le dieron la espada.
Ajá. Que no había sido entrenado en eso. No sabía, pero era bueno para la... Ok, entonces, las capacidades naturales que Dios, talentos, habilidades propios en la naturaleza humana. Sin duda, que deben desarrollarse, debe fomentarse el ambiente, como ya los hermanos lo mencionaron. Y esto, el pecado viene a afectar inclusive las habilidades que Dios da y capacidades que Dios da. Ahora, por ejemplo, Adán le fue dado dominio de sabiduría y poder sobre los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Él fue tal vez, podemos decir, de toda la raza humana, el hombre más capacitado de grandes talentos y habilidades, a excepción del Señor Jesucristo, tal vez. ¿Cómo vas a desarrollar ahora? ¿Cómo vas a empezar? ¿Cómo vas a subsistir? Por ejemplo, hay personas que son muy creativas. Hay personas, entonces hay ciertas capacidades que Dios ha dado en como parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, volvemos a este punto, tenemos que rendírselas al Señor. El pecado vino a afectar todo esto. Dios creó un hombre santo, perfecto, le puso en un huerto perfecto, donde no había enfermedades, donde no había presencia del pecado. El hombre tenía intelecto pleno, sentimientos para amar a Dios y a su esposa. Le fue dada una voluntad para servir a Dios voluntariamente. También tenía una conciencia que en ese tiempo era completamente pura. Dios también le dio un yo, una entidad propia en su ser. Adán sabía que era Adán y Eva sabía que era Eva. Era un yo singular el que Dios le dio al hombre. Dios lo capacitó. Todas estas cosas como parte de esta perfecta creación de Dios. Porque Dios dijo, era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Pero todo esto lo vino a afectar, ¿qué? El pecado. Pero amados hermanos, parte de lo que vemos la redención de Dios, la purificación, la santidad de Dios, es restaurar nuestras vidas a todo esto que Dios creó. Dios quiere que le entreguemos nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Presentar vuestros cuerpos, ¿en qué? Sacrificio vivo. Dios quiere que le entreguemos nuestra alma. ¿Alma? ¿Qué dice? Bendice al Señor. Dios quiere que le entreguemos, ¿qué más nos hizo? Bueno, tengamos comunión con Él, nos hizo con una dependencia. El hombre, hermano, hay personas que dicen, puedo estar solo, pero de alguna manera, ¿con quién conviven? ¿Consigo mismo? ¿Qué son los pensamientos de una persona que está sola? ¿Con quién, en qué piensa? Vemos que la gente necesita compañía. La gente busca compañía. Ahora las redes sociales se han convertido en la compañía de la gente. Ahí está. Hay gente que no puede vivir sin agua, sin comida, pero no sin internet. ¿Verdad? Hace poquito, un niño, ¿verdad? Mi esposa estaba atendiendo una parejita que fue a la casa y tenían un pequeño, como de 8 años. ¿Verdad? Y hablaban de su casa. Ay, él tiene una casa. Dice, ay, lo bueno es que hay internet. Decía el niño. Le digo, sí, es que hay internet. Qué bueno que hay internet. Le digo, pero tu casa, sí, lo mejor es que hay internet en mi casa. Le digo, ok. Sí, porque es que aquí con mi tableta yo puedo. Le digo, ¿y la tele? ¿No le ves la tele? Yo todavía, ¿y la tele? No, la tele no. ¿Y por qué no? Pues pura escuela en la tele, dice, ahora que están en la pandemia. Pura escuela, ¿no? Pero verdaderamente es una dependencia. Alguien, una comunión. Que Dios quiere restaurar que nuestra comunión, nuestra vida dependa de Él. Nuestra mente sea Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermanos, tenemos que tener eso bien presente. La Biblia dice cosas como orad sin sin cesar. Eso no es un superlativo nada más ahí, nada más. La Biblia dice cosas como, por ejemplo, el hombre de Salmo 1, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita como de día y de noche. Gracias a Dios podemos tener esa total comunión y dependencia del Señor. Y se rompe esa comunión, hermanos. Nuestra voluntad, nuestra libre voluntad, yo tengo libre voluntad. Ahora Dios quiere restaurarla de tal manera que esa libre voluntad yo decida por Él. Decida por Él. Mi constitución individual, mis tendencias naturales, entregárselas a Él. He sido afectado en mis tendencias. De por sí, como dicen el dicho, ¿no? Es risueño y que le hacen cosquillas. Y eso no, aún hemos sido salvos, nos hemos rendido al Señor, pero nos sale la tendencia natural que falta que la rindamos al Señor. La rindamos. Nuestra personalidad y nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras habilidades propias, se las tenemos que rendir al Señor. Los conocimientos. Dios nos ayude. Porque la Biblia dice claramente que el conocimiento, ¿qué dice? Envanece. El conocimiento envanece. Si tú y yo tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos un corazón rendido al Señor, cuidado. Cuidado. Dios me ayude y Dios le ayude. Y aún un punto que yo puedo establecer, no, es que así yo lo veo, así yo lo pienso, así yo lo eso. ¿Sabe qué? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Y es por eso es que es muy delicado establecer absolutos desde nuestra propia perspectiva personal. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? La Biblia es de absolutos. Y eso tenemos que aprender. Por eso necesitamos leer la Biblia, necesitamos estudiar la Biblia, para que la Biblia permee nuestra mente y afecte nuestra vida, nuestra manera de razonar, inclusive. Tengo que aprender a razonar bíblicamente. Escudriñar las Escrituras, dice la Biblia. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ignoráis, dice la Biblia, ¿cómo dice? Erráis ignorando ¿qué? Las Escrituras. Necesitamos, porque si no, vamos a estar influenciados por bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? Consejo de malos, ni en, estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, así dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu corazón, no, guárdalas en tu corazón, átalas en tu cuello, porque serán. Ay, le dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La sabiduría nos llama ahí mismo a los simples, ¿verdad? Venid, aprendan cordura. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar, y los escarnecedores aborrecerán la ciencia. Dios nos ayude, amados hermanos. Habiendo conocido a Dios, dice la Biblia, no le estimaron, no le dieron gracias, sino por su necio, ¿cómo dice? Razonamiento, como dice ahí la frase en Romanos 2. Siempre nos pensamos ahí en Romanos 1, ¿no? De que pues a lo que ellos, el hombre, a lo que llegó, ¿verdad? En cuanto a la impureza, ¿no? Y sí, muy tremendo, ¿no? Pero en cuanto a la manera de discernir y de razonar, eso es lo que le llevó a pasiones vergonzosas. Dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Dios los entregó a una mente reprobada. Que Dios nos ayude, amados hermanos, por eso necesitamos del Señor. Y créame, amado hermano, gracias a Dios por la predicación, gracias a Dios por las verdades, gracias a Dios. Pero a veces siente uno, y no es que, a veces uno nada más está rasgando un poquito de lo que son todo lo que en la Biblia hay. Le animo a que nos expongamos y sigamos juntos aprendiendo de nuestro Señor. Hay una verdad que sí podemos dejarlo en absoluto, y lo hemos aprendido en la semana de las conferencias: necesitamos despojarnos de nosotros mismos, vaciarnos, tomar forma de siervo, ser obedientes, sumisos hasta la muerte, y aunque sea una circunstancia muy difícil, Señor, hágase tu voluntad. Y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, para su gloria, no para nuestra gloria. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por permitirnos meditar un poco en estos aspectos de tu creación. Ayúdanos a entenderlo, Señor, desde la perspectiva bíblica. Somos tendenciosos, Señor, a tomar la Biblia y, por supuesto, inclusive tú nos has dado, vamos a decirlo así, el privilegio de poder interpretar lo que tú dices en tu palabra. Lo que tú dices en tu palabra pasará por un entramado de nuestro razonamiento. Líbranos de predisposiciones, de presuposiciones, y líbranos de la soberbia espiritual. Y concédenos inclusive en este aspecto tan vital, tan fundamental, ser humildes, Señor. Te lo ruego. Gracias por tu santa palabra. Visítanos en esta mañana, te lo pedimos. En los siguientes servicios, oramos por los hermanos que no les vemos aquí, aquellos que están en su casa, otros que están fuera de la ciudad, guárdalos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor.